Bienvenidos a Radio Historia, un pedacito de historia todos los lunes. Hoy relataremos una historia de repercusiones y consecuencias en Chile en procesos externos. Fascismo, nazismo y guerra civil española.
Hola, papá.
El anciano se dirige hacia el teléfono.
Hola, hijo. ¿Qué tal todo?
Muy bien, papá. Oye, te quería pedir un favor.
Sí, dime.
Necesito que me cuides a tus nietos. Hoy tengo que ir a casa de mi suegra y quiere que le cuide a su perro. ¿Podrías tenerlos hasta las 8?
Sí, claro. No hay problema. Hace mucho que no veo a esos chiquillos.
Ok, gracias.
Al cabo de 3 horas, los niños llegan a la casa de su abuelo.
¡Hola, mijitos! ¿Cómo están? Pasen, tomen asiento.
Abuelo, tanto tiempo. Hace mucho no veníamos a tu casa. Extrañamos tus historias. ¿Te importaría si nos cuentas una?
Sí, claro. No hay problema.
Al abuelo le llega el recuerdo de su juventud y les decide contar cómo fue su vida en aquella época.
Bueno, les contaré cómo fue Chile en aquella época.
Los niños se imaginan los relatos de su abuelo.
Chile fue un país muy pobre. Nada que ver con lo de ahora. Viví muchas experiencias muy alocadas y peligrosas. Una de ellas fue haber escuchado a Jorge González y a Carlos Keller.
Hemos estado pasando por mucha crisis. Es inaceptable. En mi país, el nazismo ha funcionado muy bien.
¿Así?
Así fue. Como en abril de 1932 se creó el Partido Nacional Socialista. Días después todas las calles estaban llenas de afiches promocionando el partido. Gente desfilando por las calles con los uniformes del partido y cantando la canción, el himno. ¡Ah! ¡Qué ridículo!
Cuando el alma está bien sana y el cuerpo lo está también, ha de haber una mujer que ilumine nuestro pensamiento, que dé luces de ilusión y que muestre en cada copa el color de una pasión. Bebamos, cantemos con alegría, bebamos, cantemos por nuestra unión y sepamos dar la vida
cuando llegue
la ocasión. Nuestra causa de nazistas, una vida noble y fiel, han de ser las divisas que iluminen siempre nuestra fe que es optimismo, nuestra fe que es redención y que transporte a los abismos con su vuelo de ascensión.
Abuelo recordó los discursos dados en esta fecha por los líderes del partido.
Ay, ¿cómo olvidar todos esos discursos tan bobos?
Un partido con un jefe en este país de rebeldes insubordinados resulta algo simplemente ridículo. Y el hombre que se atreviese a afrontar ese ridículo no podría ser sino un loco. Un partido cuyos miembros vestían uniformes y saludaban con el brazo en alto, y que, en vez de las tradicionales asambleas, se realizaba concentraciones, en que entonces el himno nacional y otros cantos patrióticos. Un partido así no podría responder a la mentalidad chilena, tan contraria a todas esas exterioridades. Por estas razones dichas, es que nuestra organización fue tildada como artificial y extranjerizante. Y a decir verdad, algunas de sus exterioridades parecerían confirmar este acierto. Desde luego, el hombre, es cierto que los ideales nacionalistas y socialistas que el movimiento preconizaba no podía quejar mejor definido que con la denominación de nacionalsocialista que había adoptado. Pero el hecho era que en Alemania acababa de triunfar un grupo político que llevaba el mismo nombre. Por consiguiente, el movimiento político chileno no podía ser sino una prolongación, en nuestro país, de la organización Germania, por más que la lógica del semejante argumentación no era muy fuerte, ya que con igual razonamiento podría haberse sostenido que todos los partidos chilenos no eran sino prolongaciones y agencias de sus similares europeos. El hecho es que la similitud de nombre se dio base para que, de buena y de mala fe, se nos supiera una concomancia directa de la nacionalidad, socialismo alemán.
¿O cómo olvidar la revelación sobre hechos de Orlando Milla?
En las noches nos ubicábamos en la sombra,
deslizándonos con las zapatillas para no hacer ruido, y seguíamos a los grupos nazis que salían de sus cuarteles. Nos dejábamos caer con los corvos por la espalda, intimidándoles. Pocas veces necesitamos herirlos seriamente. Habíamos aprendido a provocarlos, insultándolos, pero protegiéndonos. Cuando estaban vaciadas sus armas, nos dejábamos caer con los corvos y los sometíamos. Nuestro método consistía en no matarlos, no convertirlos en mártires, sino simplemente en herirlos, amedrentarlos, hacerles la vida imposible. Y lo logramos.
¡Ay, Dios mío! Espero no haberlos aburrido.
No, claro que no. Cuéntanos otra.
Bueno, está bien.
Al abuelo se le vinieron muchos recuerdos y no supo cuál contarles, hasta que en sus recuerdos apareció el del barco Winnipeg.
Recuerdo que cuando estaba trabajando en la costa y surgieron muchos rumores que llegaría un barco con gente muy elegante, con filósofos y artistas muy importantes. Todo el mundo hablaba de eso y que Pablo Neruda estaba dirigiendo en viaje.
Volviendo a los recuerdos del anciano.
Oiga, vecino, ¿se enteró que mañana llega un barco con gente de Europa?
Sí, sí, claro.
¡Qué emoción!
Pasó el día y llegó el barco. Toda la gente estaba en el puerto para recibirlos.
¡Ya llegó! ¡El barco ya llegó, vecina!
¡Vamos a ver!
Y hablaron con uno de los viajeros que estaba a bordo.
Hola, disculpe que le hable así como así, pero me da mucha curiosidad. ¿Cómo se llama?
Mucho gusto. Yo soy José Balmes. No hay problema. Seguramente quieres saber por qué estamos acá en Chile.
Sí, sí.
Bueno, para partir, yo soy de España. Soy artista.
¿En serio? ¿Y por qué está acá?
Mi país está en una fuerte guerra civil. Y bueno, al presidente no le conviene que los artistas opositores, con gran influencia, estén allá y al mando de muchos exilios.
¡Oh, qué mal!
El abuelo, entendiendo la situación, se acercó a hablar con varios más.
¿Y ustedes quiénes son?
Un grupo de gente volvió a verlo y empezaron a hablar.
Bueno, yo amo dibujar, hago caricaturas y soy crítico del arte, teatro y cine. También me han mandado al exilio.
Yo soy diseñador y no, también me mandaron al exilio.
¿Quién diría que él fundaría la Escuela de Bellas Artes acá en Santiago? ¿Quieren que les cuente otra historia?
Sí, abuelo.
Bueno, antes de eso les daré algo de comer.
El abuelo fue por galletas y leche, para darle a sus nietos algo de comer ya que se hizo tarde.
Bueno, aunque son muy pequeños, son muy inteligentes, así que creo que comprenderán lo que les contaré enseguida. Todo esto partió con las típicas elecciones, con políticos con diferentes ideas, y de ellos ganó uno, en el cual generó el disgusto de los llamados nacionalistas. Ellos trataron de sacar del poder al presidente para poner al que aquellos querían. Por desgracia, para ellos todo salió mal y fueron asesinados. Y el presidente fue mandado fuera del país.
Papá, ya vine por los niños.
Bueno, niños, su papá ya está fuera.
Oh, qué lástima. Lo pasamos muy bien. Hasta luego, abuelo.
Hasta luego, niño.
Y es así como el abuelo se quedó con las ganas de contar esa historia.
Papá, ¿podrías contarnos la historia, por favor?
Mientras papá conducía, la niña escuchaba atentamente sus historias.
Bueno, hija, esta historia parte el 5 de septiembre de 1938, cuando los jóvenes nazistas trajeron al poder a Carlos Ibáñez. Todo esto fracasó y fueron conducidos al Palacio de la Moneda, donde fueron masacrados violentamente.
¡Wow! ¿En serio?
Finalmente, el ejército entra al edificio y arresta a los jóvenes. Finalmente, el líder de los jóvenes nacionalistas se dirige a estos diciéndoles un breve discurso.
¡Señores! Hay que pelear y dar la vida si es necesario. Hemos luchado mucho por este gran sueño. Lo lograremos. Resistiremos. Vamos a quedarnos aquí y de aquí nadie nos mueve.
Los jóvenes nacionalistas fueron desalojados violentamente y fueron llevados al Seguro Obrero. Luego del tiroteo, fueron sacados del edificio. Los jóvenes fueron fusilados.
continuación, la presentación de los personajes.
Elismar Palmer como narradora. Hernán Pérez, abuelo del presente y pasado. Jorge González, Mauricio Amster, jóvenes y jóvenes nacionalistas. Benjamín Sánchez, el padre de los niños. Carlos Keller, jóvenes y oficial. Josefina Maillard, niña y vecina extras. Sebastián Fierro, José Balmes.
Y así concluye nuestra historia. Que tengan bonita tarde y nos vemos el próximo lunes.